El texto que leímos ya en la lectura congregacional, Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. En este pasaje vemos cómo Cristo le pregunta, le hace Pedro la famosa pregunta, ¿me amas? El gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente en relación a la pregunta que Cristo le hace a Pedro. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús se encontrara con ustedes hoy y les dijera, ¿me amas? Si la pregunta se hiciera al término de alguno de nuestros sermones o al concluir una enseñanza, no me sorprendería que nos tomase desprevenidos. Encontrándonos en su casa como lo hacemos hoy, después de haber cantado dulces himnos en su honor y habiendo orado unánimemente y habiendo participado de todo corazón en su adoración, sería algo extraño que nos preguntara acerca de nuestro amor por él, pero ciertamente no sería algo innecesario. Imaginen pues que su Señor los encuentra completamente solos y está de pie frente a ustedes. Piensen que Él los toca con su mano y le pregunta con ternura, después de todo, ¿me amas? ¿Cómo se sentirían ustedes ante tal pregunta? ¿No serían sacudidos por ella? Y tal vez comenzarían a temblar llenos de vergüenza y considerarían una docena de razones acerca de por qué una pregunta tan profunda le ha sido sugerida en este momento. Y si el Señor le repitiera tres veces y cada una de estas veces la dirigiera directamente a ti y solamente a ti, ¿no experimentarías profundas búsquedas en tu corazón? Así es, dice Spurgeon, como yo quisiera que ustedes reciban esta pregunta. Tómenla como hecha por Jesús, por el mismo Jesús que los ha redimido de la muerte y del infierno por medio de su preciosísima sangre. Recordemos, hermanos, que el contexto en el que ocurre esta escena es cuando nuestro Señor Jesucristo, poco antes de morir, profetiza de que va a ser crucificado, y en el contexto de ese apresamiento y crucifixión, los discípulos lo iban a abandonar. Y Pedro, de manera impulsiva, le dice, Señor, aunque todos te negaren, yo no lo voy a hacer. Y ahí es donde Cristo le hace la famosa profecía, le dice, mira Pedro, antes de que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres veces. Antes de que el gallo cante dos veces, me negará tres veces. Y esta negación se produce incluso con juramentos y maldiciones de parte de Pedro. Pero después de hacerlo, Cristo lo mira, le mira en el momento en que lo niega, y Pedro, con un sentido genuino de arrepentimiento, llora amargamente por su pecado. Y ahí vemos a Pedro como es de los primeros en ir a la tumba de Cristo para verificar la veracidad de su resurrección y gozarse grandemente hasta en este evento. Esta escena, hermano, nos muestra que como resultado del arrepentimiento de Pedro, de parte de Cristo también venía su restauración y su restitución para cumplir con el deber que tenía preparado. Como bien señala un autor, Mark Johnston, dice él, al igual que muchos creyentes, Pedro podría haber cedido a esta idea. He pecado y por tanto estoy excluido. Pero Jesús le demuestra que este no es el caso. Le vuelve a enseñar que la misma gracia perdonadora que había revelado al principio y mantenido durante toda su relación. Le vuelve a enseñar la misma gracia perdonadora que había revelado al principio y mantenido durante toda su relación. El propósito mismo del Evangelio es la restauración. Y nada se interpondrá entre Dios y el cumplimiento de ese propósito. Si tú estás aquí en esta noche, tú eres creyente, yo no sé en qué pecado tú hayas podido caer en algún momento dado, qué situación tú estás pasando. El propósito del Evangelio, mi hermano, es tu restauración. Y como dice este autor, nada se interpondrá entre el cumplimiento del propósito de Dios que sea tu restauración. Pedro se entristece de que Cristo le haga esa pregunta tres veces cuando reconoce que Cristo conoce su corazón. Señor, pero tú lo sabes. El punto aquí, hermanos, es que Pedro negó a Cristo ¿cuántas veces? Tres veces. Y Cristo esperaba de Pedro una ratificación de su amor tres veces. Hay personas que cuando leen este pasaje asumen que Cristo no le estaba haciendo necesariamente la misma pregunta a Pedro, porque En la primera pregunta, Cristo le dice, Pedro, ¿tú me amas más que esto? Y la palabra que se usa ahí de amor, la palabra ágape, y la forma en que Pedro le responde es, más o menos sería la idea, tú sabes que te quiero, que es la palabra fileo, y esa distinción se puede ver en la Biblia de las Américas. En la tercera ocasión, Cristo entonces le pregunta, Simón, ¿me quieres? Pero yo pienso particularmente que es más probable que lo que aquí se vea es un juego de palabras, fruto de la misma riqueza del lenguaje, y no a que Pedro le estuviera respondiendo algo diferente a lo que Cristo le estaba preguntando. Es como cuando Cristo mismo le dice, apacienta a mi cordero, cuida a mis ovejas. O sea, Cristo no usa la misma palabra, pero la idea es exactamente la misma. Cristo está diciendo, Pedro, tú estás restaurado, entonces ocúpate de cuidar mis ovejas. Y en el resto de esta meditación, o sermón, no sé cómo va a salir al final, yo quiero traer ante ustedes cuatro enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. Y estas son las siguientes. En primer lugar, el verdadero cristianismo, más que una religión, es una relación de amor. En segundo lugar, esta relación de amor puede ir creciendo o decreciendo. En tercer lugar, esta relación de amor nos capacitará para servir al pueblo de Dios. Y en cuarto y último lugar, esta relación de amor nos llevará muchas veces a hacer lo que naturalmente no queremos hacer. De modo que esas son las cuatro enseñanzas que veremos basado en este pasaje. En primer lugar, el verdadero cristianismo, más que una religión, es una relación de amor. Es una relación de amor. Porque usted puede ser un buen musulmán sin tener una relación personal con Mahoma. Usted puede ser un buen budista sin necesariamente tener una relación personal con Buda. De hecho, es imposible que usted tenga una buena relación con Buda o con Mahoma porque los dos están muertos. Es imposible. Pero a diferencia de las demás religiones en el mundo, el cristianismo requiere tener una relación con Cristo, y Jesucristo está vivo. Y es una relación de amor. De amor de Él hacia nosotros y una relación de amor de nosotros hacia Él. Un amor que debe ser, hermano, superior a cualquier otra relación de amor que exista para que Cristo lo considere un amor aceptable. Piensa en la persona que usted más quiere en este mundo. En la persona que usted más quiere en este mundo. Cristo dice, si tú amas a esa persona más que a mí, no eres digno de mí. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esa relación de amor con Cristo debe ser mucho, mucho más grande, muy superior a la relación de amor que podamos tener con cualquier ser amado. El que quiera ser cristiano necesita tener una relación con Jesús. Pero no con el Jesucristo que tú te puedas imaginar, o el que otros se imaginan, sino con el Jesucristo que ha sido revelado en la palabra de Dios, con ese Jesucristo, con aquel que era Dios, pero que se hizo hombre para rescatar al mundo de sus delitos y sus pecados. Por eso, mi amigo, es necesario que tú reconozcas tu condición espiritual, que tú no estás separado de Dios, que estás separado de Cristo, y es necesario que vengas al único Dios vivo y verdadero por medio de ese Jesucristo. Y entonces, cuando pongas tu confianza en Él por la fe, podrás responder de forma positiva a la pregunta que hace Cristo. ¿Me amas? ¿Me amas? De manera que, en primer lugar, la primera enseñanza es que el verdadero cristianismo, más que una religión, es una relación de amor. Segunda enseñanza. Esta relación de amor puede ir creciendo o puede ir decreciendo. Puede crecer o puede decrecer. Y eso podemos derivarlo en la forma que Cristo le hace la pregunta a Pedro. ¿Cómo Cristo le hace la pregunta a Pedro las primeras dos veces? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Es tu amor hacia mí mayor que el que tienen los demás discípulos? Porque si mi amor a Cristo está creciendo y el tuyo no, entonces mi amor a Cristo puede ser superior al tuyo. ¿Cómo podemos medir de manera tangible si esa relación de amor con Cristo está creciendo o no? ¿Cómo podemos medirlo? Hay muchas maneras, pero podemos decir algunas ideas. En primer lugar, por las veces que tú le expresas tu amor a Cristo. Las veces que tú le expresas tu amor. Decirle al Señor que le amamos es algo, hermanos, que va en consonancia con su palabra. Y es algo que el Señor espera que hagamos. El Señor espera que lo hagamos. Por eso Cristo le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué tenía que hacer Pedro? Decirle con la boca, yo te amo. Porque Cristo espera esa relación de expresividad, que se exprese en palabras. Cuando Cristo le hace la pregunta, Pedro no le responde simplemente sí. Señor, tú sabes que te amo. Él no se quedó callado argumentando alguna excusa. Si usted está casado, su cónyuge, ¿verdad? En el 99% de los casos espera que usted le exprese su amor de una forma verbal. ¿Es así o no es así? Es así. Usted debe de expresárselo. Expresárselo. No esperar, ¿verdad?, a que tu esposa te diga, pero mi amor, tú me amas realmente, tú me amas. No le diga como una vez dijo un pastor, pero vean que yo me paso la vida entera trabajando por ti y tú me preguntas que si yo te amo. No, tú le respondes, sí, mi amor, yo te amo. Es una muestra de expresión verbal. Si tú tienes tu cónyuge, él va a esperar eso. Si tienes un novio, una novia, habrá alguna muestra verbal de ese amor. Así también Cristo espera que le expresemos ese amor. Y en la forma en que lo expresamos va a determinar qué tanto amamos a Jesucristo. ¿Qué tanto le amamos? A veces yo me he puesto a pensar hasta qué punto esta cultura que hay con el tema de la homosexualidad está afectándonos tanto a nosotros que hasta nos estamos cohibiendo de cosas que en el pasado no lo hacíamos, porque si hago eso van a pensar, cuidado, si creen que soy homosexual. Y eso es una realidad, lamentablemente, porque estamos en una cultura que muchas de las cosas las relacionan con eso. Antes usted veía dos hombres caminando por ahí, usted pensaba que eran dos amigos. Ahora usted lo piensa. O dos mujeres. Antes usted tenía un amigo que lo quería, fulano, yo quiero decirte que yo te amo, pero ahora usted no se atreve, porque de alguna forma esta cultura homosexual está afectando hasta la expresividad de nosotros. Pero hermanos, Cristo espera que seamos expresivos con Él. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones. Cristo espera que tú le digas que lo amas. Claro, no es suficiente con decirlo. Es más que eso, pero tampoco es menos que eso. Es más que eso, ¿verdad? Porque hay mucha gente que lo dice. Es más que eso, pero no es menos que eso. Hay una muestra de expresión verbal. Por otro lado, para tú medir cómo está tu amor con el Señor, tú te podrás dar cuenta de qué tanto lo amas por las veces que tú meditas en Él y le oras a Él. Qué tanto tú meditas en Él y qué tanto tú le oras va a ser un termómetro que te va a decir a ti qué tanto tú estás amando a Jesucristo. Porque uno medita, ¿verdad?, en aquello que ama. Uno medita en aquello que ama. ¿Y qué tan real puede ser nuestro amor para con Jesucristo? Si nunca lo hemos visto, ¿verdad? Porque es más fácil yo ver y lo vi y me enamoré y a partir de ahí la amé. Eso es mucho más fácil así, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el amor a Cristo, a quien nunca hemos visto, es tan real que Pedro dice, primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto, y en quien ahora, aunque no lo veáis, pero creéis en Él, os regocijáis grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria. Por eso es que es un amor que es superior a cualquier otro amor. Porque aunque no lo hemos visto, dice Pablo que el creyente se regocija con un gozo inefable y lleno de gloria. ¿Y qué va a suceder? Que ese meditar en Cristo, ese pensar en Cristo, va a producir un círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso. Porque en la medida en que medites más en el Señor, en esa medida tú crecerás más tu amor por Él. Y meditar en el Señor, hermanos, no es pensar en, ay, déjame pensar en una imagen visual de Cristo. No es una imagen visual. Es considerar la persona de Cristo, el carácter de Cristo, las obras de Cristo, los atributos de Cristo. Y eso requiere esfuerzo, porque no estamos hablando de imágenes visuales. Pero hermanos, la realidad es que por el pecado remanente en nosotros, y las muchas distracciones de este mundo moderno y tecnológico, tendemos a meditar poco en el Señor. Tendemos a meditar poco. Porque tenemos un bombardeo visual y virtual que muchas veces se convierte en un gran obstáculo para tener comunión a solas con el Señor. Y para ejercitar la meditación sin que vengan imágenes visuales a nuestra cabeza, se hace difícil. Imagínense que de una encuesta que se realizó a un grupo bien significativo de mujeres en Estados Unidos, cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 34 años de edad, se llegó a la conclusión de que, de esas mujeres, el 34% de las mismas, lo primero que hacen cuando se levantan es revisar el Facebook, inclusive antes de cepillarse los dientes. Casi el 40% de ese grupo reconoció que era, del grupo total, reconoció que era adicta al Facebook. Y el 37% dijo que en ocasiones se duerme con un aparato electrónico en la mano. ¿Tú no lo has visto eso? Y se duermen ahí con su aparato en la mano. Y la realidad es de que no hay forma de que te llenes del Señor, de que se inflame tu amor por Él, de que le ores a Él, de que esperes en silencio en Él mientras estés tan conectado al mundo virtual. No hay forma, exponiéndote a muchas trivialidades y posiblemente a cosas que tú sabes que no le agradan al Señor. Tú sabes si yo sé que no le agrada al Señor. La solución no es destruir la tecnología, porque la misma puede y debe ser usada como una herramienta que te ayude a acercarte más al Señor. Y si tú lo haces de esa manera, la tecnología es una tremenda bendición. Pero aún así, hermano, mientras te sea posible, mantén la tecnología desconectada mientras tú estés conectado con el Señor. Y en la medida en que medites más, ores más y ores mejor, amarás más a tu Señor y Cristo será tu pasión. De modo que, ¿cómo medimos nuestro amor por Cristo? Por las veces que meditamos en el Señor y oramos a Él. Pero también por la disposición que tengamos de agradarle. La disposición que tengamos de agradarle. Cristo dice en su palabra que si le amamos, ¿qué va a pasar? Guardaremos sus mandamientos. Guardaremos sus mandamientos. Y aquí no se está hablando de un guardar de una forma externa, movido por un moralismo evangélico. Yo hacía algunas cosas antes, pero ahora dejo de hacerlas. Porque yo soy cristiano, soy evangélico, yo no quiero que piensen lo contrario. No es de ese tipo de obediencia de la que estamos hablando. Es algo que va más allá de la obediencia, de esa obediencia externa. Es una obediencia del corazón. Es que yo deseo fervientemente agradar a aquel que me amó primero y entregó su vida por mí. Es que yo no quiero entristecer a Jesucristo. Es que yo no quiero ofenderlo. Es que cuando sentimos el amor de Cristo en nuestros corazones y como consecuencia le amamos a Él, procuraremos obedecer los mandamientos, porque por encima de todo queremos agradar al Señor. Por encima de todo queremos agradar al Señor. No es por temor a las consecuencias, aunque Dios puede usar eso como un medio, pero es por amor a Cristo, porque no queremos desagradar a aquel que amamos. Esa será, mis hermanos, la motivación principal para no hacer aquello que deshonra a Dios. Esa debe ser la motivación principal para no ver aquello que deshonra a Dios, para tener cuidado del tipo de ropa que me pongo, del tipo de lugar que frecuento, del tipo de persona con el que me relaciono, del tipo de música que escucho, de los lugares en el internet en el que navego. ¿Cuál debe ser tu principal motivación? Tu amor a Cristo. Yo quiero agradar a Jesucristo. Y puede que haya cosas que por amor a Cristo, aunque no sean pecaminosas en sí mismas, y tal vez otro hermano lo haga de una manera un tanto diferente, pero tú por amor a Cristo, tú prefieres hacerlo de esta manera, porque de esa manera le va a hacer bien a mi alma, porque yo deseo agradar al Señor, porque ese amor a Cristo incluso nos podrá llevar a tomar decisiones, que yo decir, mira, yo sé que puedo hacer esto, pero esto me será de mucha bendición. De mucha bendición. Yo recuerdo en una ocasión que cuando vivía en España, en Barcelona, que unos hermanos fueron a visitarme, que están muy cerca de aquí, por cierto, físicamente sentados, y recuerdo que me llamaron por teléfono el día antes para decirme que, mira, queremos visitarte, pero Estaban de vacaciones, pero nosotros queremos aprovechar y congregarnos en la iglesia donde tú te congregas para adorar al Señor. Ellos estaban de vacaciones. Y las vacaciones son limitadas. Se van rápido. Hay muchas cosas por conocer. Pero ellos en ese momento manifestaron que querían, ¿qué? Ir a la iglesia, a una iglesia, a congregarse, a adorar al Señor. ¿Y qué es eso, hermanos? Pasión por Cristo. Pasión por Cristo. Yo no estoy diciendo que esa debe ser una regla absoluta en todos los casos, ni por haber. Pero en ese momento, esa decisión que voluntariamente esos hermanos hicieron, es una decisión que agrada al Señor, que muestra amor por el Señor. ¿Y cuál es qué es lo que lleva a los hermanos muchas veces a tomar en cuenta hasta esas cosas? El amor a Cristo, el no querer desagradar a su Señor. Pero también podemos medir cómo está nuestro amor a Cristo por las veces que hablamos y la forma en que escuchamos acerca de Cristo. La forma que hablamos y escuchamos acerca de Cristo. Cuando tú amas a alguien, ¿tú querrás hablarles a otros de esa persona a quien amas? ¿Tú querrás hablarles a otros? Si amas a Cristo, tú le hablarás a otros acerca de Él. Es algo que tú no lo puedes aguantar. Es algo que va a salir. Y cuando no sale, entonces muchas veces hay que medir cómo está nuestro amor por Cristo. ¿Cómo está nuestro amor? Yo recuerdo cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, que yo me acuerdo que yo dije, yo lo voy a mantener, yo no se lo voy a decir a nadie, para mantenerlo en secreto. ¿Sabes cuánto yo duré con eso callado? Como un día. Yo estaba loco por decirlo. Estaba loco. Y recuerdo cuando vino por primera vez aquí a la iglesia y los comentarios de los hermanos. Pero mira, Rafael, esa rubia, ¿qué palo dio? Y yo haciéndome en el corazón. Sigan hablando, sigan. Cuando tú amas a Cristo, tú estarás deseoso de hablarles a otros acerca de Él. Y estarás contento cuando oyes a otros hablando bien de Él. Bien de Él. Y por eso tú te deleitarás en exponerte a la palabra de Dios. Porque exponerse a la palabra de Dios, dice la Biblia, que es oír la voz de Jesucristo. Oír la voz de Jesucristo. Tú vas a anhelar eso. Si tú no estás anhelando, lo revisa tu corazón. ¿Cómo está tu amor por el Señor? Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Mientras más quieras oír de Cristo, más vas a querer hablar de Cristo. Y entonces tú podrás decir, está creciendo mi amor hacia Jesucristo. Y hermanos, hemos visto hasta ahora dos enseñanzas del pasaje. El verdadero cristianismo, más que una religión, es una relación. Y en segundo lugar, esta relación puede ir creciendo o puede decrecer. En tercer lugar, de esta meditación o sermón, esta relación de amor nos va a capacitar para servir al pueblo de Dios. Nos va a capacitar para servir al pueblo de Dios. Las tres veces que Cristo le preguntó a Pedro si lo amaba, ante la respuesta positiva de Pedro, Cristo le dijo tres veces, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Y es que, hermanos, para poder servir adecuadamente al pueblo de Dios, es necesario que amemos. Para poder servir adecuadamente en el pueblo de Dios, hay que amar. Pero no solamente amar a quienes servimos, es amar a Cristo que nos ha llamado a servir a su pueblo. Y aunque esto puede tener una aplicación primaria para los líderes, la realidad es que todos estamos llamados a servirnos unos a otros. Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Muchas veces los cristianos no nos sentimos motivados a servir a los otros. No lo sentimos. Muchas veces nos va a tocar servir a alguien que lo que nos ha hecho es mal. Muchas veces, cuando servimos a alguien por amor, la consecuencia es que esa persona nos ama menos después. O muestra desagradecimiento con todo el esfuerzo que tú estás haciendo por ayudarle. Y el maligno, hermanos, va a usar eso para poner un montón de cosas en tu cabeza. ¿Y qué va a suceder? que entonces tú vas a comenzar a ver los problemas más grandes todavía. ¿Por qué? Porque la amargura entonces llena tu corazón. ¿Cuál va a ser el combustible que nos ayudará a mantenernos firmes, a no desmayar, a seguir sirviendo a pesar de la ingratitud, del desprecio, de la traición? ¿Cuál será el mejor combustible? El mejor combustible será nuestro amor a Jesucristo. El amor a Jesucristo. Pensar que al servir a los demás, yo estoy sirviendo a Cristo. Y que al servir a la iglesia, yo estoy sirviendo a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. De manera que cuando te toque servir a esa persona, que tú no le caes bien, que es desagradecido, que es ingrato, piensa que tú estás sirviendo a Jesucristo mismo. Y el amor a Cristo te capacitará para servir al pueblo de Dios. En último lugar, esta relación de amor nos llevará a hacer muchas veces lo que naturalmente no queremos hacer. Nos llevará a hacer muchas veces lo que naturalmente no queremos hacer. Dice Juan 21:18, Cristo le dice a Pedro: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. ¿Y de qué está hablando Cristo aquí? Lo dice Juan, explica. Esto dijo, dando a entender con qué tipo de muerte Pedro iba a glorificar al Señor. Y dicho esto, añadió: sígueme. Cristo, hermano, en este pasaje, que a veces uno ve, hermano, a veces lo usted de una forma romántica. ¡Wow! Esa escena en la playa, me amas más que esto, qué bonito. Ahí Cristo le está diciendo a Pedro: tú vas a morir de una manera sanguinaria. Tú vas a ir donde tú naturalmente no vas a querer ir. Cristo está prediciendo ahí el martirio de Pedro. El testimonio de los padres de la iglesia es casi unánime en cuanto a que Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón. Igualmente abundan los testimonios que dicen que él murió crucificado boca abajo, porque él decía que no se consideraba morir como su Señor. El punto aquí, hermanos, es que nuestro amor por Cristo nos va a capacitar. ¿Para qué? Para sufrir persecución por su causa cuando fuere necesario. Aunque es probable que no tengamos que enfrentar el martirio, aunque uno no sabe, hermano, cómo está la, cómo va este mundo. Sin embargo, hay muchos que al día de hoy sí están sufriendo literalmente el martirio físico. Sí es cierto que muchas veces nos veremos en situaciones no deseadas y seremos motivo de desprecio por causa del nombre de Cristo. Hermano, eso es incómodo. Eso es incómodo. Y los que tenemos empleos seculares, vivimos eso constantemente, todo el tiempo, día tras día, situaciones aquí, situaciones allá. A veces uno quiere salir volando de esos trabajos, pero tú sabes que tiene que volver porque, ¿verdad? El pan no va a caer del cielo. Tú no estás en una burbuja, tú estás entre impíos que dicen cosas, piensan cosas. Cuando tú tratas de decir algo, te desprecian. No le importa que tú seas cristiano, que seas pastor, que sea lo que sea. ¿Qué será lo que nos ayudará a soportar todas esas cosas? Nuestro amor por Jesucristo. Si no estás cultivando tu amor a Cristo como debieras, te verás con mucha facilidad claudicando ante las presiones de tus compañeros de trabajo y de universidad. Y aún a veces hasta de personas que están dentro de las iglesias, pero que están siendo instrumentos del maligno para hacerte mal. Pero si alimentas dicho amor, tú podrás decir como Pablo en 2 Corintios 12:10, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en persecuciones, en angustia, en persecuciones, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. He aquí, mis hermanos, estas cuatro enseñanzas que podemos derivar de este pasaje de Juan 21. El verdadero cristianismo, más que una religión, es una relación de amor. Es un amor que puede ir creciendo, decreciendo. Nos va a capacitar para servir al pueblo de Dios. Es una relación que nos llevará muchas veces a donde naturalmente no queremos ir. Para concluir, yo pregunto, ¿cómo podemos crecer en ese amor a Cristo? Aunque hemos dicho ya algo de eso, pero creo brevemente a manera de aplicación. En primer lugar, reconoce, mi hermano, que tú no amas a Cristo como debieras. Y arrepiéntete en esta noche de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados, aunque no haya Santa Cena. arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué no meditamos más en Cristo? ¿Por qué no le expresamos más nuestro amor? ¿Por qué no hacemos más cosas que le agradan? Porque, entre otras cosas, no le amamos lo suficiente. No te excuses diciendo, bueno, pero todo el mundo tiene que trabajar en eso. Pídele perdón a Dios de corazón por ese pecado de no amar lo suficiente a Jesucristo. Y, hermano, Cristo, Dios te perdonará. Y la convicción de que has sido perdonado hará que crezca tu amor para con Él. En segundo lugar, busca la intimidad con aquellos que tengan como meta amar más al Señor. Busca la intimidad de aquellos que tengan como meta amar más a tu Señor. Dice el Salmo 119:63, compañero soy yo de los que te temen y de los que guardan tus mandamientos. De eso yo soy compañero. Hay personas que cuando tú intimas con ellas, tú sientes que te acercan al Señor. ¿No es así? Y por ende, como te acercas más al Señor, tú terminas amando más a Cristo. Hay otros que tú sientes que te alejan del Señor. Busca intimar con aquellos que tengan como propósito amar más a su Señor. Y hermano, procura tú mismo ser uno que también tenga esa meta, para que el otro quiera juntarse contigo. Porque si tú no tienes esa meta, entonces el otro va a haber problema. Ten tú esa meta, y vas a encontrar a otro que va a tener esa meta. Y con sus debilidades, y tus luchas, y tus imperfecciones, juntos ustedes, se acercarán más a Cristo y amarán más a su Señor. Finalmente, para concluir, medita en el perfecto amor del Señor para contigo. ¿Tú quieres crecer en el amor a Cristo? Medita en su perfecto amor para contigo. Hermano, qué bueno que la salvación no depende de en qué grado está nuestro amor a Cristo. Porque si dependiera de eso, yo dijera, estamos despedidos, no hay nada que hacer. Depende del amor de Cristo para con nosotros. El amor del Señor para con nosotros, la Biblia lo describe, hermano, como un amor que es intenso, poderoso y deleitoso. Isaías 62:5 dice que como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo con la esposa, tu Dios se regocijará de ti. También leemos en Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti poderoso. Como guerrero victorioso se gozará sobre ti en alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará sobre ti con cántico de júbilo. El amor de Cristo hacia nosotros es tan intenso que Cristo canta. Canta de amor para con nosotros. Dice A.W. Tozer, a pesar de que Dios se basta a sí mismo, Él quiere nuestro amor y no se sentirá satisfecho hasta conseguirlo. Libre como es, Él ha dejado que su corazón se ate a nosotros para siempre. Hermano, para siempre. Para siempre. Hermano Rafael, pero yo caí en un pecado hoy. Su amor es para siempre. Pero yo no hice el devocional como debía. Su amor sigue siendo para siempre. Para siempre. No depende del grado nuestro. Es un amor perfecto. Inmutable. Y ese amor de Cristo, hermanos, producirá en lo más profundo de tu ser más amor y más pasión. Dice Pablo en 2 Corintios 5:14 que el amor a Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y la idea del pasaje, hermanos, es que el considerar ese amor de Cristo te va a presionar, te va a impulsar, va a poner un fuego en tu corazón. ¿Y de qué manera esto trabaja, Pablo? Al considerar, dice él, la gloria del Evangelio. Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados, y como consecuencia hemos muerto a nuestros pecados en Cristo. Y esa muerte de Cristo producirá un fuerte deseo de no vivir ya para nosotros mismos, sino para vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, vivir para Jesucristo. Ya yo no quiero vivir para los apetitos de la carne. Ya yo no quiero vivir como si yo fuera el centro de atención del mundo. Ya yo no quiero vivir para las cosas que antes le daba importancia. Ahora yo quiero vivir para Cristo. Y como quiero vivir para Cristo Jesús, no estaré tranquilo hasta que hable con Él en oración. No estaré tranquilo hasta que escuche su voz por su palabra. No estaré tranquilo hasta que yo tenga un encuentro personal con Él. No estaré tranquilo hasta que yo pueda reflejar su carácter. No estaré tranquilo hasta que tenga más de Cristo. Y le diré constantemente, Cristo, dame más de ti. Muéstrame a mí, háblame a mí. Enséñame de ti, enséñame a vivir para ti. Enséñame a estar dispuesto a sufrir por ti. Y no cesaré mi búsqueda hasta aquel día grande y glorioso en la que Cristo, mis ojos te puedan ver. Y entonces en perfección te cantaré, te alabaré y me gozaré sobre ti por siempre. Hermanos, que Dios levante tal amor y pasión por Cristo en todos los que estamos aquí, que sea como una llama que arda fuertemente, de manera que los demás puedan ser influenciados por nuestras vidas a querer lo que nosotros tenemos, y que solo Jesucristo, nuestro Salvador, reciba la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Esta, hermano, fue la meditación. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos das de traer esta palabra. Úsala, Señor, con poder en medio nuestro. Recibe la honra y la gloria que solo tú te mereces. Perdona tú una vez más nuestros pecados, Señor. Y gracias por el privilegio que tú nos das. Más que de servirte, Señor, de amarte, porque tú nos amaste primero. Bendito y alabado sea su nombre, tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.